con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ya van 25 días de guerra total en Oriente Medio. La cosa sigue prácticamente igual. Se van registrando ataques, por mucho que desde Washington se empeñen en vender que estamos cerca del final. Hoy, antes de nuestro tiempo de análisis, te voy a resumir lo que está pasando en la zona. Uno, Trump insiste en que están negociando con Irán y confía en llegar a un acuerdo en los próximos días. Para demostrar ese acercamiento, el presidente de Estados Unidos asegura que Teherán les ha hecho un regalo. No da detalles. Se limita a decir que no tiene nada que ver con energía nuclear, sino con el petróleo y el gas.
Van a hacer un trato. Hicieron algo ayer que fue increíble. En realidad nos dieron un regalo y fue un regalo muy grande que valió mucho dinero. No les voy a decir cuál es ese regalo, pero fue un premio muy significativo. Así que eso significa que estamos negociando con la gente correcta.
Desde Irán niegan la negociación, dicen que la oferta de Estados Unidos es un engaño, que lo único que busca Washington es reponerse para intensificar los ataques. Tampoco se lo cree Rusia, el Kremlin asegura que no se vislumbran perspectivas para el fin de la guerra en Oriente Medio. Dos, Francia rechaza la intención de Israel de que su ejército tome el control del sur del Líbano. El gobierno francés dice que esta idea vulnera todos los grandes principios, que se debe respetar la soberanía e integridad territorial. Esto después de que el ministro de Defensa israelí, Katz, reconociese el próximo movimiento de su ejército.
Los evacuados del sur del Líbano no regresarán al sur del río Litani hasta garantizar la seguridad de los residentes del norte de Israel. Los 5 puentes sobre el Litani que Hezbollah usaba para el paso de terroristas han sido destruidos y el ejército de Israel controlará el resto de los puentes y el espacio de seguridad hasta el Litani.
Joder, unas cuantas veces he cruzado yo ese puente, ¿eh? Esos puentes, unas cuantas veces. 3. Estados Unidos está pensando en enviar unos 3.000 soldados de su ejército a Oriente Medio para apoyar las operaciones contra Irán. Eso dicen medios estadounidenses. La orden estaría escrita y podría llegar en las próximas horas. El despliegue facilitaría una incursión terrestre que de momento no contempla Donald Trump. Y 4. A todo esto, 2 instalaciones energéticas de Irán han sido atacadas a pesar de los 5 días de tregua anunciados por Trump. El ataque se supone israelí. El shock energético continúa y prueba de ello es que Qatar ha informado de que su capacidad de exportación de gas ha quedado afectada a largo plazo tras el ataque a la planta de Ras Laffan de la semana pasada. Como ves, todo sigue prácticamente igual, a pesar de los intentos de Trump de endulzar la realidad. Claro, ¿a quién te crees de los dos? Tiempo de tertulia con Agustín Peri y con Carmelo Encinas. Agustín Peri, director adjunto de ABC, buenas noches.
Muy buenas noches.
Carmelo Encinas, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Os hago la pregunta que he soltado así un poquito por encima. ¿Nos creemos alguno de los dos protagonistas, en este caso los ayatolás, que no sé muy bien quiénes son, o Trump con el tema de la negociación, Peri?
Yo me creo más a los ayatolás en este caso, que a Trump, sinceramente.
¿Cómo está el mundo, macho?
No, hombre, es que, a ver, vamos, si esto es un cálculo, estos 5 días de tranquilidad lo que le viene es un plan de ahorro. Es decir, tú piensas que cada misil Patriot que tienen que lanzar para interceptar un dron Shahed son $20,000, $25,000. Cada misil Patriot son $3 millones. Entonces, la cuenta yo creo que a Trump no le sale porque no sabemos exactamente a qué ha sido. Es decir, no es como el chiste de Mota, ir por ir, si hay que ir se va, pero ir por ir es tontería, ¿no? Pues es que a fecha de hoy no sabemos exactamente a qué ha ido. Entonces, hablar de me han hecho un regalo, estamos hablando de cosas, ¿de qué estás hablando exactamente? ¿Qué es lo que querías evitar en esta guerra? Exactamente el qué, porque yo, evidentemente, cargarnos a un sistema que masacra a su población me parece maravilloso. Es decir, a mí me parece genial que desaparezca cualquier dictadura del mundo. Pero no me ha dado la sensación que el objetivo de Trump fuera ese, ¿no? Sino que creo que le han vendido una burra, ¿no? Que esto iba a ser como lo de Maduro. Y, y esa burra que le han vendido los militares de ahora, no los de antes, porque a los de antes se los cargó precisamente por decirle que no tenía que intervenir en Irán, pues hombre, tiene unas consecuencias, y las consecuencias las está viendo y las están comprobando sus propias empresas, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo me resulta difícil, aparte de que es difícil entenderle cuando se pone tan críptico, me resulta difícil creer a Trump, porque si estás negociando me dices exactamente con quién, en qué condiciones y para qué. Eso es lo que hace una democracia. No hace estas cosas ocultas de si no sabemos ni quién es el ayatolá, si no sabemos si está muerto, no está muerto. No sé, yo no me creo. Me creo más a los ayatolás porque no han cambiado su discurso. Su discurso es el de sacar pecho porque tienen motivos para sacarlo, ¿no?
Carmelo.
Bueno, yo creo, como dice Peri, que le han vendido a Trump una burra, pero con un matiz. Yo creo que la burra además está coja. O sea, es que no puede ser peor lo que le han vendido, y creo que se lo han vendido, no tanto, yo pienso, sus propios militares, porque entre sus propios generales había alguno muy destacado que le decía que esto era una locura, que a dónde iba. Y lo apartó, efectivamente, lo apartó. Se lo ha vendido Netanyahu, que a mí me parece lo más parecido a un asesino en serie. Lo digo con toda la crudeza del mundo. A mí me parece un personaje siniestro y demoníaco. Y se lo ha vendido. Y se lo ha vendido el Mossad. Hay una información de un periódico norteamericano que la ha sacado hace unos días, que decía que el Mossad le había trasladado a Trump la idea de que era el momento ideal para cargarse a Jamenei y se iba a producir una rebelión de la oposición interna y tal. Algo absolutamente inimaginable, porque de todos es sabido que cuando hay un ataque exterior, precisamente los primeros que se tienen que esconder son los que hacen la oposición interna, porque es el régimen, un régimen como ese, teocrático y dictatorial, se cierra y es todavía más duro con la oposición. Yo, hace unos años, en Irán, en Teherán, en el norte de Teherán, nos entrevistamos con gente de la oposición en la clandestinidad y nos decía, no, un ataque, yo le pregunté, un ataque exterior que pueda ayudar. Dice, no, un ataque exterior no, porque entonces es peor. Tiene que ser, te lo tenemos que hacer desde dentro. Nos pueden prestar ayuda económica y
me
tal.
Me cuentan que están ahorcando a cientos.
Pues claro.
Están aprovechando. Al que se le ocurre pillar.
Claro, pero escuchan, Ángel, están aprovechando para machacar a la oposición interna. O sea, es terrible lo que han hecho. Yo estoy con Peri en que efectivamente aquí no le han liado, ahora no sabe cómo salir. Hombre, algún tipo de comunicación tiene que haber, esto sí, pero no sé, pero los iraníes, y yo en esto también creo que les creo más a los iraníes que a Trump, porque a Trump es imposible creerse nada, pero es verdad que tiene que haber algún tipo de contacto que no se puede llamar negociación diplomática. Y entonces, bueno, él está hablando de que hay una línea de entendimiento, que hay 15 puntos, que ya está casi aprobado, que tal y cual, pero está mandando a la 82 aerotransportada, 3.000 tíos que son la élite de las fuerzas estadounidenses, fueron los que estuvieron en Normandía y todo eso. Bueno, pues hay 3.000 que se unen a los 2.500 marines que hay ya en la zona y que se supone que podrían tomar la isla de Hark. Se supone que eso tiene un coste de vidas, pero a lo mejor, quizá, por darle algún sentido, Peri, no me interpreten mal, por darle alguna lógica militar, porque alguna lógica militar habrá ahí, pues a lo mejor lo que tratan de amenazar con esa fuerza de intervención y que pueda servir para forzar esa negociación de la que están hablando. No sé si va por ahí los tiros, porque no tiene explicación, porque aquí hay cosas que no tienen explicación ninguna.
Pero la primera explicación es cuántas versiones se han dado sobre el motivo de la intervención, porque ha sido
desde
la amenaza nuclear
intermitente, porque sí. Os recuerdo que
en julio
Estados Unidos
pasado,
tuvo que intervenir porque faltaba casi cuarto de hora para que soltaran un pepinazo nuclear. O sea, que nos salvó la vida Estados Unidos por un cuarto de hora.
Nueve meses después, Pérez, de haber dicho que habían destruido toda habían la capacidad destruido. Nuclear de eso, claro. El propio presidente de los Estados Unidos. No.
Luego era para un aviso a la población para que saliera en masa a liberarse de la satrapía y de la teocracia y acabar con el régimen de los ayatolás. O sea, era el motivo que se supone que nos vendía también. Pero en cualquier caso, ninguno de esos motivos ha resultado efectivo, porque si había un plan nuclear, lo había entonces y lo sigue habiendo ahora. Si el régimen, pues está lo que decís, ¿no? Ahorcando pues en masa a críos, a niños, o sea, a cualquiera, ¿no? Que se haya movilizado, que se haya levantado la mano. Ni siquiera los drusos se han atrevido a intervenir, ni los kurdos, ¿no? Entonces, es decir, y luego, militarmente hablando, es una auténtica chapuza militar. Es decir, si había un punto estratégico que tú tenías que tomar el primer día es el Estrecho de Hormuz. Si tenías algo que arrasar, es la costa del Estrecho de Hormuz.
De controlar, claro.
Y para controlarla, y no lo haces. Y ahora tienes al jeque saudí pidiéndote que sigas bombardeando, atacando, y el único que está haciendo algo, y lo que está haciendo, a mí no me gusta, evidentemente, es aprovechando esta situación para, en realidad, lo único que está sacando rédito es Israel con la invasión terrestre ya del Líbano. Que es en realidad, o sea, acabamos peleándonos con Irán para acabar controlando el Líbano, que es la sensación real que tengo, ¿eh? Que me parece a mí que no es que le haya dado una información errónea al Mossad, sino que le ha tomado el pelo el Mossad.
Primero,
el gobierno israelí, que es la sensación que tengo.
Primero, concluimos el capítulo,
rápido,
por favor.
Primero, el beneficiario es sin duda Israel, pero no Israel, Netanyahu, que quiere un Irán completamente destruido, no un cambio de régimen, lo que quiere es el caos en el país y que ese país quede absolutamente destruido. Un país enorme, eso es casi cinco veces España, con 92 millones de habitantes, y lo que quiere es que reine el caos, que quede completamente devastado. Ese es el primer beneficiario en su psicopatía. Contra todo lo que no sea el gran Estado de Israel que tiene en su cabeza.
Yo lo creo así.
Bueno, sí, pues es,
creo
pues,
que la desaparición de un caos no le beneficia porque no le beneficia. Pues, ningún caos en el mundo islámico beneficia a ningún país porque acaba siendo el nido del terrorismo
sí,
islámico.
Sí, pero eso es, no creo pero, que pero esto es lo que va a ocurrir.
Esto es una cosa es que pueda ocurrir, otra cosa que
lo
desee.
Pero esto, hombre, pero él sabe, los servicios de inteligencia israelí, que se supone que son los mejores del mundo, saben que el resultado va a ser ese. Entonces, esto no le debe a él pillar de sorpresa. Luego él intenta que aquello sea, que se autodestruyan ellos. Esta es mi opinión. Y luego hay un gran beneficiario de todo esto, que se llama Vladimir Putin. A Putin esto le está saliendo fenomenal.
Bueno, por un lado.
Por otro,
a ver quién le suministra drones y bombitas,
bueno, pero
cuando
ver,
las están gastando
pero
ellos.
Pero vamos a ver si ellos ya tienen... Ellos, no. Vamos a ver, perdona, pero Rusia está haciendo los drones Shahed que primero le prestó Irán, ahora mismo los está fabricando Rusia porque le pasó la licencia para poder hacerlo. Les ha pintado de negro, en vez de blanco, que son los Shahed, los drones rusos son igual, pero en negro. Esto es así, aparte del petróleo. El petróleo que Trump le ha permitido un mes de tal, que supone un montón de millones de barriles que va a cobrar. O sea, este beneficiario.
Bueno, en cualquier caso,
Putin.
Beneficiario, o sea, quiero decir, esto es un desastre absoluto. Y bueno, pues viene a Israel en explicar aquello de la bomba
mira,
nuclear.
En Anchorage, en Alaska, aquella alfombra roja que le puso Trump a Putin, se repartieron el mundo. Nosotros no nos metemos con Ucrania, le dijo Trump, y Oriente Medio es cosa nuestra. Y tú ves que esté haciendo grandes aspavientos Putin con este, cuando hace ni un mes o un mes y pico estaban de maniobras conjuntas Irán con Rusia.
Lo recibieron,
Ángel.
Sí, sí.
Tampoco tiene mucha capacidad de hacer más aspavientos. Os recuerdo que hoy mismo el propio gobierno ucraniano, el propio parlamento ucraniano, ha calculado que la guerra en Ucrania, que ya me parece una pésima noticia, va a durar otros 3 años. O sea, que ellos han preparado una planificación. Aquí no presentamos presupuestos, pero allí lo que presentan es un plan de guerra y es para 3 años más. Y Putin tampoco está para
Putin para lanzar, está en la ruina. Pero bueno, ruina, ¿eh? Digo que no nos olvidemos, algún día profundizaremos, lo que está en juego es el futuro de Europa, en esa guerra de Ucrania.
Sin duda.
Perdón por bajar el nivel, pero vamos con las elecciones andaluzas, no porque no sean importantes, sino porque hay algunos audios hoy en el día que son absolutamente imborrables. A esta hora en La Linterna llega el enfoque de Jorge Bustos y creo que va por ahí. Hola, George, buenas noches.
Buenas noches. Reconozco que he seguido con fascinación la rueda de prensa que ha concedido María Jesús Montero en la sede del Partido Socialista de Andalucía para anunciar su candidatura a la presidencia de la Junta, de que dimitirá de sus cargos en el gobierno de forma inminente para centrarse en la campaña. Ha hablado de sí misma en tercera persona, como Julio César. Ha dicho que los andaluces tienen que sentirse agradecidos porque alguien tan poderosa como ella, la mujer más poderosa de la historia de la democracia, ha dicho, no me lo estoy inventando, literalmente ha dicho eso, ha accedido a dejar tanto poder para dedicarse a la política autonómica en su tierra, que eso tiene que ver casi como un regalo a los andaluces. No sé si es la mejor manera de empezar una campaña, pero es que además ha presumido de haber cumplido con su tarea presupuestaria, cuando en este país llevamos más de 3 años sin presupuestos. Y su última hazaña ha sido dejar a España al borde de un expediente de Bruselas por incumplimiento de las reglas europeas de gasto. Ese es el legado con el que arranca su campaña electoral. Más vale que enderece un poquito el argumentario, porque si no, me temo yo que se va a estrellar todavía más de lo que dicen las encuestas.
Pues nos quedan un poquito menos de 2 meses. Saldremos de dudas. Gracias, Jorge. Te escucho mañana a partir de las 6 en Herrera en COPE. Os planteo directamente, me hacéis una breve introducción, Peri, Carmelo, y luego desarrollamos un poquito más. ¿Es posible la mayoría absoluta de Juanma Moreno?
Todavía es posible. Todavía es posible.
Quedan 2 meses, claro.
Todavía es posible. Quiero decir, hace...
Bueno, es que no es ninguna utopía. Bueno, ya la tiene, de hecho.
Ya, pero bueno, pero se la había torcido. Él mismo ha dicho públicamente que es muy difícil.
Sí, claro.
Y a mí me parece un gesto honesto por parte de Juanma Moreno el decir las cosas como son. Es verdad que es difícil, es muy difícil, pero ahí está. La clave es que aquí va a ser una campaña electoral en la cual Juanma Moreno va a tener que luchar contra Vox y María Jesús Montero va a tener un rival en la izquierda muy importante, que es Maillo. Maillo es muy potente.
Más que otros en Castilla y León o por ahí que han desaparecido. Peri, breve, porfa.
500.000 votos.
¿Qué?
Esos son los que te pueden
pero
dar...
Pero no tan breve, tío.
500.000, bueno, 500.000 votos en el reparto en 8 provincias. No, es decir, lo que te puede hacer ganar o perder 4 o 5 escaños.
Los restos. Ya. Esos restos,
exacto,
en provincias...
Esos restos, el sumatorio de esos restos son medio millón.
Claro, exacto.
Juanma Moreno ha estado con Herrera esta mañana aquí en COPE, pide el voto para un gobierno de estabilidad que no se meta en líos, dice, como ha pasado en España, en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León.
Aquí lo que nos vamos a jugar los andaluces es algo muy importante, o una mayoría sensata, o por otro lado meternos en un lío, en el lío en el que está metido el propio señor Sánchez, en el lío en el que están metidos mis compañeros, como consecuencia de no haber podido disfrutar de esa mayoría de estabilidad, ¿no?
María Jesús Montero dice que las encuestas han detectado un repunte del PSOE, no sé dónde lo ha visto, pero en fin, y como apuntaba Bustos, presume de haber renunciado a ser la mujer con más poder de la democracia.
Una persona que tiene grandes responsabilidades en el gobierno, en este caso vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que probablemente ha sido la persona o la mujer, sin duda, con más poder del conjunto de la democracia, decida presentarse a unas elecciones autonómicas, que eso no se ve habitualmente, que una persona con ese recorrido decida venir a Andalucía para rescatar a los ciudadanos andaluces del desgaste, del deterioro de los servicios públicos.
La persona con más poder o la mujer en la democracia es ella. O sea, habla de Nieida Nízar, ¿os acordáis? Hablaba en tercera persona como esta mujer. O sea, Montero dice que ha dejado los presupuestos listos para que los presente la otra persona que le sustituya. ¿Por dónde lo cogemos?
Bueno, a mí me parece que la candidata del Partido Socialista a la Junta de Andalucía, yo creo que tiene debilidades. Esa es la realidad. Tiene debilidades porque la gestión desgasta y este gobierno tiene un desgaste importante y, por tanto, y pues, ya puedes criticarlo o no, pues, pero siempre tiene un desgaste el gobierno, y ella lógicamente, pues es una parte medular de ese, ha sido una parte importantísima de ese gobierno y, por tanto, va con un desgaste. Eso se ha demostrado en Castilla y León. Castilla y León no presentaron a nadie que venga de Moncloa y, bueno, pues le ha ido bastante bien al candidato socialista pues sobre las expectativas. ¿Por qué? Porque era una persona de la tierra y tal. Por eso decía yo que ahí quien tiene bastante ventaja es Maillo, porque Maillo, de Izquierda Unida, se ha currado mucho pueblo a pueblo de Andalucía, es un hombre de la tierra.
Bueno, mantiene bastante ventaja, comparamos diputados.
Sí, bueno, pues quiero decir, vamos a ver. En su nivel, estamos hablando de no va a ganar las elecciones, está claro, pero quiere decir que es un candidato potente. Esta campaña, Moreno Bonilla la va a tratar de llevar al terreno andaluz. Yo no creo que vaya muchas veces Feijóo a hacer campaña allí, fíjate lo que te digo. Creo que va a ir lo justito. Va a tratar de que sea una campaña muy, muy, va a vender su gestión y tal. Mientras que Montero va a hablar de pues probablemente el tema de la sanidad, porque entiende que ha habido ahí el tema de los cribados, pues sí que dañó sin lugar a dudas las expectativas de Moreno Bonilla, aunque luego es verdad que recuperó con lo de Adamuz y la Dana y tal, que ahí tuvo una gestión, a mí me parece que impecable, no se puede decir de otra manera. Entonces va a poner el énfasis en el tema de la sanidad y de la guerra. El tema de la guerra, voy a adelantarte un par de cosas. Nosotros vamos a dar en el grupo Eneo
una 20 encuesta, minutos.
20 minutos, el jueves y el viernes, una encuesta de DIN muy amplia, muy interesante. Voy a avanzarte algo. Y es que hemos preguntado sobre el tema de la guerra. En torno al 75% de los españoles están en contra de la guerra. Y de ese 75% o 73%, hay casi un 70% de votantes del Partido Popular.
Sí, pero la cuestión es, ¿esto influye en unas autonómicas?
Va a intentar que influya. Bueno, veremos, algo siempre influye. A lo mejor no tanto como ellos quieren, pero alguna cosa influirá. De ahí que se haya producido, sí, a nivel nacional, un repunte en el Partido Socialista, que, por cierto, en esa encuesta es interesante que la veáis el jueves y el viernes.
¿De verdad veis un repunte en el Partido Socialista en Andalucía?
No, vuelvo a repetir, a nivel nacional.
Pero es que no hay elecciones nacionales. ¿De verdad veis un repunte de María Jesús Montero en Andalucía?
No, ya te he dicho yo que a mí me parece que la candidatura de María Jesús Montero tiene esa debilidad de la que hablábamos, esa debilidad. Entre otras cosas, vuelvo a repetir, porque tiene en la izquierda un rival muy fuerte. Ya veréis cómo tiene un buen resultado.
Pero si yo no digo que Maillo no vaya a tener un resultado correcto, sin alardes. Me refiero que teniendo en cuenta... la situación de cómo se vota ahí en Andalucía y el hecho de que sean 8 provincias, de los restos, como hablábamos antes. Pero volviendo a la candidata, que habla como Luis Aragonés, Jorge lo ha querido comparar con Julio César, yo digo que se parece más a Zapatones, ¿no?, que también habla en tercera persona de sí mismo. Es una pésima candidata. Es la confirmación de que esta estrategia que hasta ahora había puesto en marcha Sánchez, porque ella dice que ella ha decidido, tú no has decidido absolutamente nada, lo ha decidido Pedro Sánchez, y lleva arrepintiéndose de esa decisión desde hace más de 3 meses.
Le habrá pedido permiso, ¿no? Hombre, le habrá dicho, evidentemente no le pone la pistola en la cabeza.
Evidentemente no, pero tú también conoces al personaje, conoces a los dos, conoces a que ella se rasga las vestiduras y es como una groupie de Pedro, y cuando le dicen que vas allí... ahora mismo en Ferraz lo que están cruzando los dedos es forzar toda la máquina lo más posible para que consiga uno al menos más que Juan Espadas. uno al menos más. Esa es la realidad en Ferraz, y os lo digo que esa es la realidad FETEN, la que te dicen de dentro de Ferraz. Nada de vamos a conseguir, no, no. Bueno. Y ese es el famoso repunte. Eso es lo que ellos, oye, que luego a lo mejor consigue un mejor resultado. Yo no tengo ni idea ni tengo la bola de cristal. Yo digo las percepciones que tienen sobre su propia candidata. Luego, la propia salida en rueda de prensa es la antítesis de lo que tiene que hacer un candidato. Es decir, hablar de que amado pueblo, yo generosamente me sacrifico por vosotros, pierdo el poder que tengo y me acerco a veros y cruzo de Espeñaperros, es una cosa lamentable, es de desahogada, ¿no? Que decimos en mi tierra, es ir de desahogada. Pero es que además no tiene ni siquiera un apoyo total en Andalucía por parte del partido. No lo tiene. Y luego además hay otro defecto grave, que eres la ministra de Hacienda, no la vicepresidenta, la ministra de Hacienda. Es decir, eres la de los impuestos. Entonces, como candidata, pésima. Y como estrategia de Pedro Sánchez, esto de lanza mis ministras, malísimo. Y malísimo también el mensaje que das con respecto a tu gobierno. Es decir, que tú, un gobierno con debilidad presupuestaria, con crisis inflacionista, que lo que tiene que dar en un momento internacional como el que hemos descrito, que lo que tiene que dar es solidez y fortaleza, lo que haces es, supuestamente, porque para mí perderla de vista es una ventaja, supuestamente lo que tienes que hacer es lo contrario de lo que estás haciendo, que es quitar a uno de tus baluartes en el tema precisamente económico y no quitarla del gobierno, sino que lo debilitas. Me parece a mí que como estrategia de gobierno y de ejecutivo es pésima, y como estrategia electoral para Andalucía muy mala. Otra cosa es que vaya a conseguir o no reeditar la mayoría absoluta Moreno Bonilla, que no lo sé, pero desde luego no será por la candidata que tiene enfrente.
Yo creo que esta candidata se decidió hace bastante tiempo y a lo mejor si se hubiera decidido un poco después no la hubiera elegido.
Pues eso.
Yo creo, por una serie de circunstancias que hay, pero ya era, digamos, parecía como irreversible. A mí me parece que efectivamente yo creo que va a esas elecciones en una situación de debilidad. Pero vuelvo a repetir, a nivel nacional, no he dicho en Andalucía, sí que se advierte, eso lo están advirtiendo las encuestas, que, bueno, pues la posición internacional de Sánchez sí le ha proporcionado, digamos, un repunte al Partido Socialista. ¿Un repunte estratosférico? No, ya te digo que no. Y, por cierto, también una bajada a Vox, de lo que luego a lo mejor conviene que hablemos.
No, era tu propuesta. Vamos sí. Después, vamos después. Sí, dejadme unos minutos, que ahora vengo.
Meto primera para traeros el hit que lo está petando. Como lo oyes, porque el seguro de moto de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y no solo eso, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¡Valorado! Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes una banda y te apasiona el rock and roll? ¿Te gustaría tocar en directo en lugares emblemáticos de Madrid ante miles de personas? La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid abre su concurso de bandas. Forma parte de la mayor fiesta del running. Inscríbete ya en rockandrollmadridram.com. Patrocinador principal Ibercaja.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra oportunidades infinitas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Agustín Peri, con Carmelo Encinas. Hoy ha salido de la cárcel de Martutene Soledad y Paraguirre, alias Anboto, quien fuera jefe de ETA. El gobierno vasco le ha concedido la semilibertad. Solo tendrá que regresar de lunes a viernes a prisión para dormir, lo que es la vida. Puede salir a trabajar o a cooperar en una ONG. Qué cosas, ¿eh? En fin, yo hay asuntos ante los que lo siento mucho, solo puedo vomitar, no tengo objetividad posible. Carmen Ladrón de Guevara es abogada especialista en víctimas del terrorismo. Carmen, abogada, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
A ver, voy a intentar ser todo lo frío que pueda y tú eres abogada, por lo tanto lo vas a hacer también. Carmen, ¿cumple los requisitos legales para este régimen y cuáles son?
Voy a intentar ser fría también, aunque no están siendo días fáciles. Tengo que reconocerte que están siendo días complicados para las víctimas y desde luego pues en la asociación de víctimas pues están siendo días complicados, ¿no? Cumple los requisitos. El problema es que la decisión que se ha adoptado es una decisión más propia de política penitenciaria que de una cuestión legal. Entonces, es verdad que el ordenamiento jurídico prevé esta posibilidad, prevé la posibilidad de flexibilizar los grados penitenciarios a través de esta herramienta que conocemos como artículo 100.2 del reglamento penitenciario, pero también es cierto que cuando se introdujo en el ordenamiento penitenciario se hizo desde una perspectiva de la excepcionalidad, o sea, como una medida excepcional para permitirles a los reclusos que tenían que salir todos los días de prisión, pues por ejemplo, para un tratamiento médico y que no estaban en tercer grado porque no cumplían con los requisitos, se les flexibilizaba con este artículo 100.2 para que pudiesen salir. ¿Cuál es el problema? Pues que en los últimos años este régimen, que como digo, cuando se introduce en el ordenamiento jurídico se hace como algo excepcional, pues en los últimos años se está generalizando su aplicación a todos los reclusos como un paso previo al tercer grado. Y en el caso de los presos de ETA, pues es verdad que lo que estamos viendo es que se está utilizando como un tercer grado encubierto para aquellos presos etarras que todavía no cumplen los requisitos para la progresión al tercer grado, pues como paso previo para que puedan empezar a salir todos los días de la cárcel.
Lo has apuntado tú, claro, la pregunta es evidente. ¿Qué dicen las víctimas?
Pues las víctimas lo están pasando mal y la verdad es que yo lo entiendo, ¿no? Esto no es, por desgracia, no es una decisión aislada, ya llevamos pues bastantes decisiones. Pues hace un mes conocimos a Cherokee, que también se le concedía este 100.2, pero es que desde que el gobierno vasco asumiera las competencias penitenciarias, casi un centenar, estamos en 96, 97 etarras, han sido progresados a tercer grado. Y entre 35 y 40 se les ha flexibilizado con el 100.2, ¿no? O sea, por lo tanto, no son decisiones aisladas. Es verdad que estas últimas pues han generado pues mayor escándalo con toda la lógica. Y yo reconozco que las imágenes de hoy, viéndola salir de la cárcel, pues a mí me han costado. Y he estado todo el día recordando pues que apenas hace 5 años estábamos haciendo el primer juicio Anboto aquí en España por el asesinato de Luciano Cortizo, ¿no? y que 6 años después, 5 años después, pues que está saliendo todos los días de prisión, ¿no?
Sí, sí, condenada a cientos de años de cárcel. Agustín Peri.
Bueno, pues yo no voy a hacer ni el esfuerzo de ser objetivo, porque yo creo que hay temas en los que no debemos ser objetivos, ¿no? Y en el caso de ETA...
No, yo he dicho frío.
Frío, perdona, ni frío, ni mucho menos frío, ¿no? Yo quería preguntarte si no crees que estamos ante un fraude de ley. Hablamos de encubierto, pero a mí parece que es un fraude de ley, porque además, en el caso de esta gente, gentuza, no hay ni arrepentimiento, ni colaboración con la justicia, y luego el presunto puesto de trabajo que ninguno conocemos porque se supone que por proteger al propio terrorista no se dice, en muchos casos vosotros conocéis que son puestos de trabajo fake, ¿no? Son inventados, son conseguidos por Bildu y en algunos casos ni van allí a trabajar, ¿no? Entonces yo no sé si estamos ante considerarlo un fraude de ley. La aplicación de
pues
este,
a ver, es que
este
el problema es que para el artículo 100.2 no es necesario ni el arrepentimiento ni la colaboración con la justicia. Claro. Y es lo que yo estaba queriendo explicar antes, que para aplicar esto es más una cuestión de excepcionalidad y de política penitenciaria que realmente de requisitos, porque claro, la ley no exige requisitos, no es como en el tercer grado y que también es muy discutible, porque, por ejemplo, para el tercer grado no se habla de arrepentimiento, porque también, por otro lado, ¿qué consideramos arrepentimiento? Se habla de colaboración con la justicia, pero esa colaboración con la justicia se puede acreditar con una carta de petición de perdón, ¿no? Entonces, ese es el problema de la legislación penitenciaria, que a la vez es muy laxa, y entonces todo depende de dónde pongamos el listón, ¿no? A mí me lo preguntan las víctimas, pero ¿esto es legal? Y yo es que lo que les respondo, digo, es que sí es legal, pero es que es tan legal hacerlo como no hacerlo, o sea, si tampoco es obligatorio hacerlo, y todo depende de dónde pongamos el listón, claro, y de dónde pongamos el listón, pues de un concepto que se utiliza mucho en legislación penitenciaria, que es el pronóstico favorable de reinserción. Vale, pero ¿qué vamos a considerar pronóstico favorable de reinserción? ¿Que me firme una carta casi tipo que claramente están dispuestos a poner lo que haga cualquier cosa, que lees las cartas y ves que son copias unas de otras? ¿O de verdad estoy buscando la reinserción, estoy buscando que salgan arrepentidos o que por lo menos no salgan orgullosos de lo que hicieron y que una de las formas de demostrarlo es colaborar con la justicia? Pues es que es lo que desde la asociación reivindicamos, ¿no? Que el listón se ponga ahí, en la colaboración efectiva con la justicia, ¿no?
Carmelo.
¿Qué tal, Carmen? Buenas noches. Quienes hemos vivido con intensidad los años del plomo, pues claro que no hay objetividad posible a la hora de tratar esto. Pero, en fin, tú nos decías que bueno, esto se había llevado a cabo en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que es verdad que aunque se hacía excepcional, como una cosa excepcional, pues se ha generalizado, ¿no?, en presos de todo tipo. Pero decías que era como paso previo al tercer, se usa como paso previo al tercer grado. ¿Cuánto le quedaba a Amboto para el tercer grado? Para lo que es el tercer grado, porque lleva 22 años de cárcel, se supone ya.
Pues es que este es otro dato que tenemos que explicar bien. Y efectivamente, para esta decisión de Amboto ha sido fundamental la aprobación de una ley que de hace un año y medio que les permite computar las penas francesas, ¿no? Y porque Amboto efectivamente había cumplido 16 años de condena en Francia y lleva cumplidos en España 6. Y como digo, desde hace un año y medio, por la aprobación de esa ley que permite el reconocimiento de las penas cumplidas en Francia, se suman. Si esa ley no se hubiese aprobado, los 16 años en Francia hubiesen ido por un lado, claro, y aquí hubiésemos puesto el contador a cero, estaríamos en 6 años de cumplimiento y desde luego Amboto no podría haber accedido al 100.2, ¿no? Entonces, claro, como ahora se reconoce lo que han cumplido en Francia, pasó lo mismo con Cherokee. Lo que pasa es que Cherokee en Francia había cumplido 6. Amboto es de las presas que más condena había cumplido en Francia y, de hecho, es la que más peleó el que se aprobara esa ley y el que se derogara, pues lo que finalmente ocurrió. Pues claro, lleva cumplidos 22 y un límite máximo de 30. Porque, claro, esta es otra cuestión que a mí me gustaría explicar, porque además sé que hay muchas víctimas que nos están escuchando, ¿no? Claro, aquí estamos hablando de condenada a 700 años de cárcel, ¿ya? Pero tenemos que explicar que en España nadie va
a... El cumplimiento
son 30 y ya está.
Hay unos límites máximos de cumplimiento. Amboto tiene el límite máximo de cumplimiento en 30 y ya ha cumplido 22, por lo tanto, pues le quedarían por cumplir 8, ¿no? Claro, nosotros lo que exigimos desde la UBT es, vale, si es que esa es la ley y esas son las normas de juego que tenemos que aceptar y que las víctimas, pues resignadas, porque les cuesta entender, la aceptan. Pero, vale, que no cumplan ni un día más de lo que les corresponde, pero tampoco ni un día menos, ¿no? Claro. Entonces, si son 30, pues que cumplan los 30.
Claro. Una última cuestión, Carmen. Decías al principio que lleváis unos días muy complicados. ¿Vais a tener más días complicados? ¿Quedan más líderes de ETA en esta situación que les vamos a ver en la calle?
Pues yo me temo que sí. Yo me temo que sí, porque lo vamos a ver con todos. Y claro, no nos olvidemos, y lo he dicho, el 100.2 es el paso previo al tercer grado. Los que ahora están en 100.2, en un espacio breve de tiempo, estarán en tercer grado, ¿no? Y pues el cálculo que nosotros hacemos, actualmente hay 125 presos de ETA en las cárceles. Un 40% cumplen, digamos, la condena en régimen ordinario, 24/7 en prisión. Ya el 60% está saliendo todos los días, o bien porque está en 100.2, o bien porque está en tercer grado, o bien porque está en libertad condicional. Pero es verdad que todavía tenemos ese 40%, pues que por desgracia veremos este recorrido de 100.2, tercer grado, libertad condicional.
Carmen Ladrón de Guevara, abogada especialista en víctimas del terrorismo. Gracias por atendernos, Carmen. Un beso.
Gracias a vosotros.
Adiós, adiós. En fin, más allá de legalismos e interpretaciones, no parece evidente que esto es un acuerdo político.
Absolutamente, es un acuerdo político, es un deleznable acuerdo político que confirma que si alguien ha ganado en esta... no en esta guerra, porque nunca fue una guerra, ha sido ETA. Y yo lo digo con claridad y con todo el pesar de mi corazón, porque lo veo en las calles de la ciudad que mejor conozco, que es Pamplona. Lo veo cuando voy a determinados pueblos, que no voy a citar porque yo es familia mía, y veo la Corrica, y veo los niños, o sea, niños que conozco con fotos de tarras, niños de 5 o 6 años, los veo corriendo por las calles de esos pueblos y celebrando a unos asesinos de mierda como si fueran gudaris. Y lo veo cuando en las aulas no se estudia como se debería, que en Euskadi y en España unos decidieron matar y otros no decidieron morir. Que eso es lo único que ocurrió. Y eso está ocurriendo con el 65% de los pueblos en Navarra, 62% gobernados por Bildu, con el PNV como socio preferente y cómplice, y aterido de frío porque no sabe cómo combatir el triunfo de Bildu y le ha ganado porque en los pueblos gobierna mejor, gestiona mejor la basura, será porque como pertenece a ella la conoce bien, y con un gobierno central que es el socio que ampara y alienta a toda esta gentuza. Y eso es una realidad, le guste o que no le guste escucharlo, y me vendan la burra que me quieran vender, que se den un paseo,
Carmelo,
por Pamplona, por cualquier pueblo.
Carmelo, terminamos
todo,
capítulo.
Todo el castigo a ETA nos parece poco. A mí, pues, personalmente, vuelvo a repetir, ¿no? Y vuelvo a declarar mi falta de objetividad por haber vivido como viví esos años del plomo tan terribles.
No voy a dar detalles, pero caramba, ¿dónde tú vives?
Sí, sí, ya te lo digo.
Bueno.
Pero yo creo que ETA, a pesar de, bueno, de que pueda haber todas estas manifestaciones públicas, a mí sí me parece que ETA ha perdido. Ha perdido, porque lo que ha quedado de ETA es que fue una acción criminal absolutamente inútil para su propio pueblo. Y yo creo que eso sí que queda en la memoria de la inmensa mayoría de los vascos y por supuesto del resto de los españoles, que toda esa sangre que vertieron fue absolutamente gratuita, inútil, y que lo que hizo fue, sumergir al País Vasco
y a España,
y a España entera, pero principalmente al País Vasco en una situación que le privó del progreso, de la paz, de la convivencia, en fin. Yo sinceramente creo que a pesar de que siempre hay cosas que no nos gusta ver y personajes que todavía podemos calificar de siniestros, pero creo que ha perdido. Sinceramente creo que ha perdido.
Yo creo que no.
Muy breve, Peri, porfa.
Creo que ha ganado la democracia.
No, yo creo que no ha ganado por una razón, porque se ha hecho algo pernicioso totalmente, que es la equidistancia, la equiparación. Y lo siento, pero tú cuando vas allí hablas con gente. Yo el otro día, hablando con un chaval de 30 años, no de 50 ni de 15, de 30 años, debías que equiparaban, igualaban. Y yo lo siento, pero eso es la puñetera realidad. Y es lo que va a permanecer y es lo que va a seguir en las universidades, va a seguir en las escuelas, va a seguir en las choznas, en todo. Porque ese es el mensaje que ha calado y el que queda. Y ese es el mensaje que no se ha combatido desde el gobierno central, que se debería haber combatido de principio a fin. A ETA y sus recuerdos se le arrolla. Se le tiene que arrollar, se le tiene que sepultar. No estoy hablando ya solo de penas. Se tiene que arrancar de cuajo cualquier semilla de ETA. Y esa semilla ha germinado porque se la ha abonado. Y la ha abonado el gobierno central, entre otros.
Propuesta de Carmelo. Los líos en Vox, me lo han titulado así. Carmelo, ¿quieres hablar del cruce de acusaciones entre la dirección de Vox y los purgados exdirectivos de Vox? Te preguntas si esto les puede pasar factura en Andalucía. Hemos visto ya algunos sitios, pero es verdad que ha ido increciendo esa purga.
Bueno, siempre se había apuntado, algunas irregularidades, por ser complaciente, en las cuentas de Vox, en relación con la organización Disenso, la Fundación Disenso, desvíos de dinero no muy bien justificados. Dicen que sí, que el Tribunal de Cuentas lo aprueba, en fin, pero es porque no dan detalles. Pero ahora, lo que está saliendo ahora tiene, más envergadura. Lo que está saliendo ahora es que Vox está contra Vox. Es decir, aquellos que están en la disidencia y que los ha ido laminando a Abascal desde una posición absoluta.
No, algunos se fueron sin que le laminaran. Mira a Gallardo.
No, pero sabes
que... Bueno, dimitió.
Pero sabes qué pasa, que claro...
No, no es el caso de Ortega Smith.
Pero había presión interna.
Ya, lo hemos sabido.
Claro, sí, es que había presión interna. Esto es como todo, te van eso y te van echando. Y lo cierto es que toda esta gente ahora está destapando y está pidiendo... Está exigiendo transparencia, porque aquí se ha montado todo un negocio, esto es lo que es obvio, en torno, a Abascal. Y es la famosa tizona, esta asesoría que se lleva una friolera de dinero. Bueno, se habla de, hoy salían unas cifras, 1.3 millones en un solo un año para asesorar. Y ahí está los que ahora mismo mandan realmente en Vox. Lejos de los, de los fundadores del partido. Ahora ahí está Kiko Méndez Monasterio y está Gabriel Ariza, el Universo Ariza, que son, ¿sabes?, el mundo de intereconomía y todo esto, ahora el Toro y todo. Bueno, pues toda esta gente es la que ahora mismo es la que influye en Vox y la que decide en Vox. Tiene completamente aducido a Abascal, con una particularidad, de que una de las empresas de ese universo tiene contratada a la mujer de Abascal. De tal manera que Abascal, entre lo que cobra la mujer, lo cobra él, los dos sueldos que tiene, en fin, que digamos que no va de vacío. Estos son los que ahora mismo están diciendo a todo el mundo que los políticos son esto, lo otro y lo demás allá, poniendo a parir a diestro y siniestro, especialmente, por cierto, a los del Partido Popular, porque no hay que olvidar que Vox lo que quiere no es colaborar con el Partido Popular, lo que quiere es comerse al Partido Popular. Esto es lo que hay. Y a mí me parece que esto sí que ya... O sea, la lluvia fina de antes no empapaba, pero a mí me parece que esto ya sí que empieza a oler mal y puede haber gente ya en el electorado de Vox que diga, oye, ¿qué está pasando ahí?
¿Peri?
¿Qué está pasando ahí?
Bueno, yo creo que esa es la descripción de un anhelo, ¿no? Es verdad que todo eso y los personajes que has citado a mí no son santo de mi devoción, ni de lejos, y me parece que Vox ha perdido mucho, desde luego, de si tenía democracia interna, si la tuvo en algún momento, la ha perdido toda. Pero en realidad al final lo que importa es qué opina tu electorado. Yo creo que el electorado no le ha pasado cuenta ni le va a pasar. Ahora mismo no, que ahora mismo está en un momento en lo que el mensaje que está calando es si vamos a poder superar incluso al Partido Popular, ¿no? Que eso es lo que le venden a sus fieles, ¿no? Entonces, ahora mismo yo creo que todo lo que acabas de describir, que puede coincidir contigo y no gustarnos, bueno, como ni tú ni yo somos votantes de Vox, pues nos puede parecer muy fuerte, pero lo preocupante es que le moleste al votante de Vox y no parece que le haya pasado factura, ¿eh? Sinceramente, yo no creo que ahora mismo, fíjate que estamos hablando de Castilla y León como un parón porque subió uno. Es decir, o sea, que esa es como estamos analizando lo que le está ocurriendo al partido de Santi Abascal, y en realidad el partido de Santi Abascal va para arriba, eso es una realidad, y el Partido Popular está preocupado por lo bien que le van las cosas al partido de Santi Abascal, que el único problema que tendría es gobernar, porque cuando ha gobernado es cuando ha demostrado sus carencias y cuando ha fallado y se tuvo que buscar una coartada para salir, que en ese caso fue la inmigración, y salir huyendo por patas porque se estaba desgastando.
Dices en Castilla y León.
Claro, porque cuando tú estás gobernando, uy, en Valencia, o sea, cuando tú estás gobernando, el problema que tienes es que ya te juzgan por lo que tú haces, no por lo que dices. Entonces, claro, a Vox le empezaron a juzgar por lo que hacía, y lo que hacía no le estaba desgastando. Yo creo que ahora mismo ese problema no lo tiene.
Permíteme una apreciación, y te doy la palabra, Carmelo. El candidato, en el caso de Vox, no importa. Lo digo porque, fíjate, hemos empezado hablando de Moreno Bonilla. Sí. Hemos seguido con María Jesús Montero. No sabemos quién va a ser el candidato de Vox y ya estamos diciendo que, ojo, Maillo también, pero...
No, no pasa nada, ponen a Pluto, a Pato Donald y es igual, porque lo que ahí funciona pues es la marca y esa manera de decir que somos la antipolítica, que somos el antitodo y somos el antibipartidismo y somos los más decentes, cuando parece ser que no apunta de esa manera lo que está saliendo. Pero yo discrepo de lo que está diciendo Peri en el sentido de que, primero... es verdad que hasta ahora, tienes razón, Peri, que hasta ahora no ha dado síntomas de que el electorado le influya, pero todo esto que está saliendo ahora, como te decía, no es la lluvia fina de antes, sino un chaparrón. Y ese chaparrón sí que creo que ya... Y sí que me parece que ha empezado a notarse en Castilla y León, donde tenían unas expectativas mucho mayores y ahí se ha frenado el crecimiento.
No, pero se ha frenado, pero ha ganado uno.
Sí, ha ganado uno, pero se ha frenado el crecimiento. No, acordaros que en Extremadura el doble, en Aragón también un subidón de la leche, ahí ya tenían una expectativa de muchos más escaños que no se ha cumplido. Y además vuelvo a recordar que el jueves y viernes el Grupo Neo y 20 Minutos publican una encuesta de DIN donde a nivel nacional aparecen datos interesantes y uno de ellos es el de Vox, la evolución de Vox. Y creo que a mí me parece que sí se va a ver afectado en la campaña de Andalucía. Y no digo yo que Moreno Bonilla no lo haya contemplado. No digo yo, es verdad que el calendario de fiestas y tal era prácticamente le abocaba a esa fecha que ha escogido, pero él sabe que que ahora mismo de Vox se habla y se habla bastante y no para bien de sus asuntos internos. Y lo hablan no los rojos peligrosos comunistas y todo eso, no. Lo habla su propia gente. Gente como Ortega Smith, como Espinosa de los Monteros.
Lo de Gallardo,
que es la leche. Espinosa de Monteros, por cierto, un portavoz, compárese ese portavoz con Pepa Millán o con este chico Figaredo que dice unas cosas que da risa. En fin, compárese la calidad de Iván Espinosa de los Monteros, con el que puede ser no estar de acuerdo, pero el nivel, compárese con lo que hay ahora. Han devaluado ese partido y además aquello parece que es una especie de tinglado que se han montado para favorecer, al universo Ariza y que comen de
Monasterio. Pero tal como lo contamos, parece que coincido contigo en el nivel, que Iván Espinosa de los Monteros salió antes de ayer, ¿eh?
Sí, vale.
Y no eso... salió antes de ayer. Quiero decir,
pero ahora sí que ha levantado
Gallardo,
sí, discreto.
Y Gallardo y todos estos, o sea, al final es que Vox es una marca nacional Quiero decir, no es una marca autonómica, es una marca nacional, precisamente sí se puede poner a Pluto o al CID. Que a quien se vota es al partido a nivel nacional, porque entre otras cosas es un partido que abjura de alguna manera de las autonomías. Quien se la juega es Santiago Abascal y su séquito y su troupe. Y yo creo que en este caso, me puedo equivocar, lógicamente, pero me parece a mí que el desgaste no es tan grande.
Yo no digo que sea superlativo, pero es que estábamos asistiendo.
Y Andalucía no es lo mismo que otras comunidades autónomas.
A un crecimiento que parecía imparable y ahora esto ya empieza a presentar otra cara. Esto es lo que yo digo. No digo que se vaya a hundir por esta historia.
Pero Carmelo, no.
Y a ver cómo evoluciona, a ver lo que se sabe.
Sí, pero,
de esto,
pero tú fíjate que lo que estamos hablando es de que un presidente de una autonomía, después de una mayoría absoluta, que pueda revalidarla. Es decir, que el problema de Moreno Bonilla es revalidar la mayoría absoluta. O sea, después de estar gobernando 4 años, a mí me parece la leche, ¿eh? También, o sea, que eso hay que hacérselo mirar.
Pues eso,
me parece un nivel altísimo.
Esa reválida va a depender en gran medida sí, de que el electorado de Vox perciba que a lo mejor el partido que estaba votando hasta ahora no es el que le han pintado, no tiene ese aspecto puro, inmaculado, sino que ahí pasan cosas que los propios disidentes de Vox, los que estaban dentro en las tripas de Vox, han percibido y están denunciando ahora. A mí no me parece asunto menor.
En fin, continuará. Saldremos de dudas mirando a Andalucía en menos de 2 meses. Carmelo Encinas, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Agustín Peri.
A la Madrid. No, querías hablar de eso, ¿no? Querías dejarme el último minuto. Yo ya he humillado a mis compañeros del Atleti aquí en el periódico, pues quiero hacerlo a todos los oyentes. He ganado una vez más, ¿vale?
Venga, ala.
Ala. Venga, amigos.
Gracias, Agustín. Buenas noches.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos suben más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Los mandatarios europeos son perfectamente conscientes de las consecuencias de este conflicto. Imagina también las consecuencias migratorias. Si la guerra de Siria causó la crisis migratoria que causó, imagina ahora irán 90 millones de personas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha convocado elecciones para el domingo 17 de mayo. No se puede decir que sea una convocatoria sorpresa, aunque a raíz de las reacciones de algunos parece que les ha pillado con el pie cambiado. Como sucedió en Aragón, Sánchez va a quemar a una candidata propia, nada menos que su vicepresidenta primera. María Jesús Montero es una de las caras más visibles del gobierno de Sánchez, pero también del histórico gobierno de los ERE en Andalucía. Hoy se ha conocido que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, ha registrado registrado la vivienda del que fue número 3 de la vicepresidenta Montero en el Ministerio de Hacienda, un registro que se ha producido después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara una querella contra él por un delito de cohecho. En este contexto, la candidata socialista puede batir otro récord del PSOE a la baja, con el agravante de que en tiempos no demasiado lejanos Andalucía era un granero de votos para la izquierda. La gestión de Moreno Bonilla durante esta legislatura ha dado estabilidad y crecimiento a Andalucía y ha sabido estar a la altura en circunstancias tan dramáticas como el accidente de Adamuz. El líder del Partido Popular Andaluz ha roto ya varios tabúes. Ha derrotado al PSOE en una tierra donde parecía invencible y ha logrado mayoría absoluta mientras a su derecha Vox crecía. Ahora se le presenta el reto de repetir esa hazaña. Veremos cuál es el veredicto de los andaluces. En la coyuntura actual, cualquier elección autonómica tiene poderosas claves nacionales. En Andalucía, la comunidad más poblada de España, se puede anticipar el futuro del mapa político nacional.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida.